y vamos a abordar esta parte de la mañana realmente con un gran placer, no solamente porque nos gustan los libros, nos gusta tener el papel entre las manos y tener, por supuesto, material de calidad, y más cuando se trata de material histórico, ¿sí? Tenemos el gusto de estar en comunicación con Felipe Piña, quien está presentando por estos días un nuevo capítulo para la historia argentina, como es en este caso el libro Los Cuentos de Don Manuel. Felipe, un placer. Desde aquí, desde Bahía Blanca, Virginia y Silvia, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Virginia, Silvia, ¿cómo andan?
Muy bien.
Bueno, qué gusto poder contar en la biblioteca con un ejemplar que nos permite ver la historia de otra manera, y no solamente a los adultos, sino también para los chicos.
Sí, así es. En la línea del último libro, que era Los Cuentos del Abuelo José, que era la vida de San Martín contada a sus nietas. Aquí, bueno, es una especie de autobiografía de Belgrano, con la ilusión de que algún día lo lean sus hijos o los chicos de las escuelas que él fundó. Y ahí hacemos un relato de toda su vida, desde la infancia, desde cómo era el Buenos Aires colonial que le tocó vivir, cómo fueron aquellos viajes a Europa, sus años de estudio, sus pensamientos, sus vivencias, sus amores, todo lo que tuvo que ver con esa vida tan intensa y tan corta, porque fueron 50 años, de una persona extraordinaria, de un gran pensador. No lo tenemos catalogado así en general, pero fue el primero en pensar la patria, ¿no? Porque él empezó a escribir en esos años del consulado, allá por 1794, ¿no? Cosas disruptivas completamente, como la situación de la mujer, la necesidad de igualdad de la mujer, el tema de la educación popular, la inclusión social, el fomento de la industria, la creación de una marina mercante propia, el fomento de la agricultura, bueno, tantas cosas extraordinarias que escribió Manuel Belgrano, que, como vamos viendo, es mucho más que el creador de la bandera, ¿no es cierto? Que no tiene nada de malo, ni nadie lo minimiza, pero digo, es parte de una labor impresionante, ¿no?
No, por supuesto. Aparte, el hecho de verlo a Belgrano como padre, por ejemplo, uno lo tiene, claro, como héroe, como militar, como abogado, como diplomático, pero no en la faz tan personal y familiar, uh-huh, como el hecho de decir, bueno, tuvo hijos y entonces aquí se está recreando una serie de situaciones que pudieron haber ocurrido.
Exactamente, sí, y el tema del legado, ¿no? De pensar que les estoy dejando y que me importa que conozcan de la vida, porque él decía que en el documento de la donación que él hace de 40.000 pesos oro, que era una fortuna para la construcción de escuelas, después de los triunfos de Salta y Tucumán, él dice que nada importa los detalles de la vida de personas que no han hecho nunca nada más que preocuparse por sí mismos, ¿no? Y que efectivamente no es el caso de él, porque es todo lo contrario, ¿no? Él tiene ahí una frase muy interesante, que es distinguir a quienes son los partidarios de sí mismo, aquella gente que nunca hará absolutamente nada por los demás, y por el contrario, una gran cantidad de gente que siempre se la pasa haciendo cosas para los demás, ¿no? Que yo creo que hay que incluirlo a él en ese lugar. Y dice, ¿cuál es el objetivo en definitiva de toda esta larga lucha de su vida, ¿no? Y que la sintetiza en dos palabras que creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Que es el bienestar general. Que fíjate qué perfecta síntesis, ¿no? El bienestar general, está con eso está todo dicho, al punto que Alberdi lo incluye en el preámbulo, ¿no? Cuando pone promover el bienestar general. Así que bueno, es un recorrido por esas historias, por también, por supuesto, por la creación de la bandera, por las batallas, por todo lo que le tocó asumir, ¿no? El éxodo jujeño, que es un episodio tan impresionante que él encabeza y planifica, el convencer a una provincia entera de dejar todo, bajar sin destino cierto, porque no se sabía dónde iban todavía. La orden era bajar hasta donde se pudiera y quedarse en Tucumán y librar la batalla de Tucumán. En el medio, siempre pensando y escribiendo, ¿no? Esta obsesión por la educación, por ejemplo, que no es teórica nada más, porque cuando él tiene ese dinero, que es una donación absolutamente personal, o sea, es para él. Él podía haber destinado la mitad para él y donar el resto. Él dona todo ese dinero para las escuelas y a la vez redacta los programas de estudio, la metodología, donde dice que los chicos se aburren mucho en la escuela, que hay que cambiar una metodología de enseñanza que tiene que ser experimental. Bueno, una cosa impresionante, porque fíjate que estamos hablando del año 13, uh-huh, y él está proponiendo una pedagogía moderna en ese contexto, ¿no?
Además me parece sumamente interesante pensarlo, porque el cuento no deja de ser un libro para los chicos y las chicas, ¿no? Y contar eso a mí me resignifica, lo pongo en valor desde otro lugar, ¿no? Que a los pibes, sí, y las pibas les llegue la historia de Belgrano, pensada para ellos también, pensada en su lenguaje. Me parece un dato distintivo a propósito de tu libro.
Sí, además es una persona que se ocupó tanto de la infancia, ¿no? Claro. Que siempre pensó en la infancia. Y yo creo que, bueno, también es interesante volver al cuento nocturno, ¿no? El cuento nocturno es un momento mágico. Total. Que me están llegando unos videitos muy lindos de uh-huh, el cuento nocturno invertido, donde las chicas y los chicos le leen a sus papás el libro.
Me encantó.
Y también pasa en los autos, van en auto y las nenas le van leyendo a su padre, ¿no? Es maravilloso. Otra me contaban de un viaje largo en ruta y cómo lo fueron leyendo, ¿no? Bueno, la verdad que es muy, muy emocionante. Y yo creo que no tenemos que perdernos esa magia del cuento, ¿no? De volver a contar cuentos que acerca tanto y que crea un clima tan íntimo, tan único, ¿no?
No, y además todo lo que genera el hecho de, claro, por supuesto, ejercitar la lectura en voz alta, que eso a veces a los, claro, chicos, y por qué no también a los grandes les cuesta, el hecho de conocer pasajes de nuestra historia, de memorizar, de asociar, sí, de armar historias, sí, está muy bueno, porque inclusive hasta motiva juegos después de eso también.
Totalmente, sí, después me llegan los disfraces de los chicos, vestidos de Belgrano, vestidos de San Martín para el cumpleaños. La verdad es que es tremendamente emocionante. Y ahí, bueno, me llegan de los propios chicos, ¿no? Instagram con comentarios. La verdad que esta cuestión linda que tienen las redes, que tienen tantas cosas negativas, estas son cosas muy lindas del vínculo directo con los lectores, ¿no? Que es muy lindo para mí.
Asocio esto que estás diciendo a algo que te escuché hace unos días a propósito de reivindicar la figura de José de San Martín a través de sus libros y de sus lecturas. Algo, sí, que vos decías muy poco, sí, explorado, y la verdad que me sorprendió gratamente escucharte contando esos relatos de ese San Martín lector.
Sí, San Martín lector y Belgrano lector, estábamos, claro, muy lectores, ¿no? El caso de San Martín, bueno, era muy temprana, un tipo de lectura muy temprana. Arrancó a formar su biblioteca en la adolescencia, cuando estaba en Europa, en un pasaje por Francia, donde él compra los libros prohibidos, los libros de la Revolución, que estaban completamente prohibidos en España, y ahí comienza una lectura muy comprensiva, muy detallada, con mucho subrayado y anotaciones de los libros que más le importaban. Y después de su libro preferido, el libro de cabecera, que será El Quijote de la Mancha, que lo referirá en muchas de sus correspondencias y usará irónicamente algunos pasajes para responderle a sus críticos, ¿no? Como aquellos que lo llamaban Rey José, que quería convertirse en rey, bueno, una cantidad de calumnias absurdas. Uh-huh. Y él decía que sí, que quería ser rey como Sancho Panza, ¿no? De la ínsula Barataria. Deben recordar ese pasaje maravilloso donde, uh-huh, Sancho es rey por una semana. Sí. Y dice, bueno, pero recuerden también, les decía a estos que lo criticaban, fundamentalmente los rivadavianos, que Sancho fue rey por una semana y que se fue tan desnudo como entró, ¿no? O sea, que no tocó un centavo, ¿no? Y no, punto final, digamos. estaba todo dicho. Y después hablaba entonces de su ínsula cuyana en las cartas, ¿no? Que era la referencia a la ínsula Barataria de Sancho, la infanta mendocina, ¿no? Mercedita, que la llamaba así, como Sancho llamaba a sus hijas las infantas. Uh-huh. Y después, bueno, hay mucha referencia a pasajes maravillosos de Quijote, como el discurso de la Edad de Oro, ¿no? Ese homenaje que hace Cervantes a los pueblos americanos. Pensemos que estamos hablando del 1600, ¿no? Hay también referencias al pasaje, ese pasaje crítico de la Inquisición que hace Cervantes en la quema de libros, ¿no? Del barbero y el cura, cuando le queman los libros a un Quijote, que es una obvia referencia a la Inquisición en el momento más álgido, ¿no? Estamos, uh-huh, en 1605, 1610. Y bueno, San Martín lo menciona también cuando está creando la Biblioteca de Lima, porque que fue un gran fundador de bibliotecas, ¿no? Uh-huh. La de Mendoza, la de Santiago de Chile, que la funda con el dinero que le dona Chile para después de la victoria de Chacabuco, y él lo destina íntegramente a la creación de la biblioteca pública. Y en el caso de Lima, él funda la biblioteca pública en el lugar donde funcionaba la Inquisición, ¿no? Como un acto de limpieza total, donde se quemaban libros, él funda una hermosa biblioteca que tiene como base su colección personal, ¿no? Y ahí, bueno, recuerda este episodio de Don Quijote y además dice: los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y tiene una política muy muy orientada a la educación, tanto cuando gobierna en Mendoza esos 3 años, como cuando gobierna en Lima ese año, ¿no? De promoción del teatro, de la cultura, de la protección de los monumentos arqueológicos, ¿no? Bueno, toda una, evidentemente, una gran preocupación por la cultura, y hace imprimir, cuando él pasa por Córdoba, y después en Mendoza, y después en Lima, los comentarios reales de los incas, un libro que había estado tremendamente prohibido, de Garcilaso, que estaba prohibido por las autoridades españolas. Él dice, para que no solamente nos encandilemos con las ideas ilustradas que vienen de afuera, ¿no? Así que bueno, un personaje extraordinario, ¿no?
Claro que sí. Felipe, nosotros vemos, por supuesto, ya el producto final en sí, las librerías, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te demanda a vos llegar a compendiar todo esto? Porque no solo es internet o ir a la Biblioteca Nacional y ahí encontrar todo.
No, bueno, sí, lleva mucho tiempo y en este caso además hay todo el mecanismo de ficción, ¿no? De contar que mi segundo libro, que me meto con ficción uh-huh. en la narrativa, ¿no? Porque los hechos son
los reales, por supuesto.
Son los reales. No, lleva su tiempo y lleva su apasionamiento y también la alegría de poder homenajear de alguna manera y traer al presente a estos personajes que si no me parece que caen un poco en el olvido o... Bueno, el homenaje simbólico, ¿no? Porque cada ciudad tiene una calle Belgrano, tiene una calle San Martín, pero uh-huh. pocos saben quiénes fueron realmente, ¿no?
¿En alguno de los casos te ha pasado decir, bueno, tenías vos alguna información sobre ellos y buscabas, por supuesto, acreditarlo con la documentación y costó mucho poder llegar a esa documentación y tal vez en algún lugar inimaginado, ¿no? Los habituales, ¿no?
Sí, pasa mucho porque... Afortunadamente eran dos personas que escribían muchísimo, o sea, uh-huh. que hay mucho relato autobiográfico que es una fuente muy importante, no definitiva, pero es una fuente muy importante en los casos de donde tenés dudas, y en otros casos hay documentación perdida, hay cosas muy difíciles de encontrar, que son las que más te vuelve loco, ¿no? Las que más te agarra el Sherlock Holmes, digamos.
¿Y cómo llenar ese hueco cuando uno no tiene ese material?
Claro, que no te corresponde, al historiador por lo menos no le corresponde la frase de Alejandro Dumas que decía, cuando no lo sé, invento, ¿no?
Claro.
Pero bueno, él era novelista, digamos, él tenía todo el derecho, ¿no? Nosotros no tenemos ese derecho, de ninguna manera. Podemos sugerir, digamos, pero nunca afirmar a partir de la imaginación algo que no sucedió, ¿no? O que no tenemos la prueba. Así que la tarea en ese sentido más compleja, pero... Bueno, pero yo la verdad es que con mucho gusto y siempre agradecido de poder trabajar en lo que me gusta.
El hecho de estar presentando ahora estos cuentos de Don Manuel, este legado, estimo no solamente te habrá tenido ocupado este único material, sino en el camino habrás ido ya buscando material para otras publicaciones posteriores, sí, tanto sobre él como sobre otros, ¿no?
Sí, yo vengo trabajando hace 2 años, además en una biografía de Gardel, que va a salir en noviembre, así que también era como part-time con una cosa y con la otra, y bueno, sí, Gardel, ahí tenés un ejemplo de enloquecedor de lo que significa...
¿Francés, uruguayo o argentino?
Francés nacionalizado argentino, con papeles uruguayos.
El lugar donde nació
es Toulouse, eso no hay ninguna duda. Uh-huh. Y después hizo una de ciudadano argentino con un papel uruguayo de ciudadanía. Pero la verdad que no, lo que no es cierto es que se ha nacido en Tacuarembó, eso no es uh-huh. real, y él lo hace por una cuestión de papeles simplemente, ¿no? Esto está bastante claro a esta altura, y a mí no me parece tan importante el lugar de nacimiento, sinceramente, uh-huh. ¿no? no me parece tan significativo, porque fíjate que Lepera nació en Brasil, por ejemplo, uh-huh. ¿no? El letrista famoso, Corsini nació en Italia, qué sé yo.
Y sus creaciones están acá, así que...
Sí, uh-huh. podríamos, bueno, Cortázar nació en Bélgica, y quién uh-huh. diría, el autor belga, Julio Cortázar, ¿no?
Claro.
Borges casi nace en Suiza, ¿no? Uh-huh. Y así podríamos seguir. Pero, bueno, lo que iba es que ahí tenés un caso de incomprobables mitos y, uh-huh. y de armado en la mitología que por momentos te vuelve loco, ¿no? Porque decís qué de esto es cierto y qué de esto es mentira y de dónde salió esto, ¿no? ¿Quién lo inventó? De esta cuestión de justamente agregar cosas a la biografía que no tienen sentido, ¿no? Que van por el lado de la mitología. Entonces, también teniendo el caso de Gardel, como es una persona que viene de los sectores populares y muy de abajo, se entiende que se puede inventar cualquier cosa sobre él, ¿no?
No, seguro. Y además, ya habiendo pasado tanto tiempo, claro. resulta también difícil poder encontrar a alguien con vida y con memoria y que Total. Haya estado cerca como para poder sacar un poco también de verdad sí, aquello que no lo es.
Totalmente. Pero además hay una voluntad de que sea... una cuestión mítica, épica, oscura, que no, nadie sepa tal cosa, que nadie sepa tal otra, entonces es un poco enloquecedor. Pero bueno, a la vez es muy interesante ir desbrozando el terreno, ¿no?
No, seguro. ¿Y este material cuándo estimás que podría llegar a ver la luz?
Y en noviembre probablemente.
Ah, bien.
Depende de imprentas y cosas. Sí, el libro está terminado, digamos, me vino bien la pandemia para repasarlo y ampliar algunas cosas, pero ya está. Y saldrá seguramente en noviembre de imprentas mediante, pandemia mediante, bueno, todo está en suspenso, lamentablemente, pero bueno, vamos a ver.
Bueno, pero lo bueno de la pandemia es que está generando en sí. muchos, como en tu caso, la creatividad y el poder acelerar producciones sí. que tal vez hubieran llevado otros tiempos.
Totalmente, eso se agradece absolutamente.
Bueno, estaremos ansiosos esperando este nuevo material también, entonces.
Con mucho gusto, ojalá podamos ir a Bahía a presentarlo.
Pero ojalá que sí.
Es un lugar que quiero mucho, así que me encantaría.
Felipe Piña, un placer como siempre poder dialogar con vos. Muchísimas gracias por estos minutos, por este tiempo para Radio Nacional Bahía Blanca.
A ustedes, un abrazo muy grande.
Gracias.
Hasta la próxima, gracias. Hasta luego.